Pero hemos empezado con buena alegría.
No se pierde la ilusión.
No, para nada.
O pasa con muchos sitios.
Ah, bueno, eso es otra cosa.
Pasar por pruebas es muy difícil, pero mantener la ilusión primera, el amor primero.
Se quiere más.
Se quiere más, que sí.
Yo tengo contenta ahora.
Yo me gusta mucho una frase de esa del Cantar de los Cantares que dice: le agarré y ya no le soltaré. Uy, pues lo tengo de agarrado, que no te digo yo. Bueno, continuamos con este C16, la participación activa de las hermanas. Entonces nos quedamos en la vuelta del primer folio, la segunda cara, la página 2. Y entonces insiste en una cosa que es muy importante. En la vida cenobítica el servicio es fundamental. Yo una cosa que os vengo repitiendo y que creo que vale la pena que vosotras os vayáis haciendo conscientes es que la regla de San Benito, y lo mismo las constituciones, cuando tratas un tema, sin darte cuenta, están saliendo todos. Al tratar de la obediencia, pues aparecía la humildad y aparecía la caridad. Bueno, pues ahora que tratamos de la participación activa, nos dice que la hemos de mirar como lo que es en realidad, un servicio. Y ese servicio se ha de hacer con responsabilidad, para eso nos encomiendan un servicio. Bueno, ¿qué lleva eso consigo? Que en la medida en que tomo conciencia de que se me encomienda un servicio para vivirlo con responsabilidad, eso ha de conducirme a la humildad. Fijaros que cuando nos sentimos responsables de algo, nos sale enseguida pues el gallo de la soberbia. Y entonces queremos mandar. ¿Me dan un servicio? Ya sale la soberbia y ya quiere mandar. Y me dan un servicio precisamente para que ocupe el último lugar, no el primero. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad mía? Servir desde la humildad. Claro que cuando me dan un cargo tengo que ejercer alguna forma pues de mandato sobre las demás hermanas. Hombre, si me toca la cocina, pues yo elegiré los platos, me imagino, que tocan. O a lo mejor es la hermana despensera la que me dice: oiga, garbanzos. Pues bueno, pues tendré que obedecer. Pero claro, no es lo mismo mandar con espíritu de soberbia que mandar con espíritu de humildad. Y ahí hay que ejercitar unas cuantas virtudes. ¿Por qué digo esto? Porque fijaros que el humilde procura ocupar el lugar que está por debajo de aquel al que sirve, no por encima. Me ponen por debajo precisamente para poder servir al hermano y servirlo incluso con la autoridad. La autoridad no es un ejercicio de que yo, como estoy por encima tuyo, te impongo las cosas, ¿no? La autoridad es un ejercicio de: me han puesto por debajo tuyo y por eso, en esta cosa concreta, te presto este servicio ordenando lo que es común. ¿Y eso qué tiene que llevar? Pues a que en cuanto entra la obediencia, claro, si yo me han dado un cargo y ejercito la autoridad que tengo en ese cargo, sirviendo al hermano con espíritu de humildad, el hermano recibe el servicio que yo le doy con espíritu de obediencia. ¿Y eso qué hace? Pues que da el reposo. Qué extraño, ¿verdad? Que nos repartamos las tareas y colaboremos activamente unos con otros precisamente para facilitar el reposo de la contemplación. Lo vais a entender con un ejemplo muy sencillo. Imaginaos que yo soy muy mandón. Y como soy muy mandón, pues me gusta meter el hocico en todo. Eso les pasa a los mandones. Entonces, por responsabilidad y por colaboración, empiezan a meterse en todas partes y quieren mandar en todo. Claro, ellos van inquietos, no van con reposo interior. E inquietan a los demás, porque no les están sirviendo desde la humildad, lo están haciendo desde la soberbia, y eso lleva consigo que se crea intranquilidad en el espíritu. Claro, cuando esa intranquilidad empieza a actuar en nuestra sensibilidad, nos ponemos nerviosos, nos irritamos, nos molestamos unos con otros. Queremos estar en contemplación, no podemos, porque el espíritu ha perdido la tranquilidad. En cambio, si lo hago desde ese espíritu de servicio con un corazón humilde, no me estoy metiendo en todo, sino que atiendo a la tarea que se me ha dado precisamente para que los demás descargados de esa tarea puedan hacer sus labores con tranquilidad. Y todos las podemos hacer con tranquilidad viviéndolas en espíritu de contemplación, porque el corazón tranquilo descansa en Dios. El que está nervioso, inquieto, en el mal sentido de la palabra, intranquilo, pues ni vive él, ni deja vivir a los demás. Bueno, cuando veáis que sois como una abeja zumbona, que se mete en todas partes, porque todo lo quiere mangonear, pues espíritu de humildad. Con una tarea, un cargo, tienes bastante. Y en ese aprende a ser humilde sirviendo. Así dejas a los demás tranquilos. ¿Para qué? Para que en su trabajo, en la tarea que hacen en servicio de los demás, puedan reposar, descansar en Dios, contemplar. Entonces fijaros que es muy importante el que nos hagamos conscientes de esto, ¿no? La corresponsabilidad no es estar mandando en todo, sino que es participar de las tareas comunes precisamente porque me han liberado de tener que meter el hocico en todas las tareas. Me han asignado una para el bien de la comunidad. Y ocupándome en esa, haciéndolo bien, precisamente porque estoy haciendo que haya un ambiente de paz, de tranquilidad que favorece la contemplación, estoy colaborando con todas las hermanas. Qué curioso, ¿verdad? Pensamos que la colaboración es más colaboración si me meto más en todo. Cuando una colaboración buenísima y que no se nota es no meterme en casi nada. Porque cada una tendrá no su territorio para vivirlo con egoísmo, sino su servicio para vivirlo con humildad, poniéndolo en bien de los demás. Pero lo hará a su manera, a su ritmo, con sus formas. Y ahí estarán sus virtudes y también sus defectos. Bueno, esto que parece una tontería, ve cómo va apuntando hacia el centro. Porque esa expresión en latín, vacare Deo, que es muy de San Bernardo, descansar en Dios, es lo que ha de buscar él toda la vida del monasterio. Facilitar que en nuestros trabajos pueda seguir vivo el espíritu de contemplación. Bueno, entonces nos destaca otra realidad. Dice, ¿para qué la colaboración activa de unas con otras sea una realidad concreta y sea bien vivida? Conviene informar a las hermanas sobre los tiempos y lugares que son de interés de todas. Claro, hay cosas que cada una hace personalmente, pero las está haciendo al servicio de la comunidad, porque no hay ruptura entre lo individual y lo comunitario, sino que están unidos. Y hay cosas que, aunque las haga yo sola, las tengo que hacer en un tiempo y en un lugar determinado, que luego se encaja con otro tiempo en el que voy a hacer otra tarea en común. Bueno, pensad por ejemplo, pues a una le toca fregar pues un pasillo y a la otra le toca el piso de arriba. No estáis juntas, estáis en dos sitios distintos. Tenéis un tiempo común con espacios diferentes. Una está en el piso de arriba, la otra está en el piso de abajo. Las dos estáis fregando. El tiempo que vais a dedicar a esa limpieza de la casa lo hacéis en servicio de las demás, para bien de toda la comunidad. Bueno, pues cuando hago esto, he de tomar conciencia, no estoy yo sola, porque hay otra hermana que conmigo está también limpiando en otro lugar. Sí, pero al mismo tiempo. ¿Y eso qué lleva? Pues una estética de disciplina. Hay hermanas que cuando hacen las tareas son tan lentas, tan lentas, tan lentas, que nunca acaban. Y hay otras hermanas que son tan rápidas, tan rápidas, tan rápidas, que acaban demasiado pronto y entonces empiezan a meterse donde no les llama, por ejemplo. Claro, la lenta, 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 que nunca acaba, deja siempre las tareas a medio hacer. Claro, la que está en el piso de arriba, si ha sido más rápida, más rápida, más rápida, bajará para ayudar a la otra. Sí, pero a la otra le pueden tentar el amor propio. Y ya se molesta porque baja a ayudarla. Fijaros cómo todo, en todos estos detalles hay una estética. Claro, si voy siendo tan lenta en todo, y no procuro ser un poquito más ágil, siempre llegaré tarde a los actos de comunidad. Siempre. Pues claro, cuando acabe el tiempo del trabajo individual, a lo mejor viene el momento de la oración común. Claro, ahí fregando, como soy tan lenta, toca la campana, ¡ay! Ahora me entran las prisas. Siempre a última hora entran las prisas. No llego. No llego ni a terminar el trabajo, ni llego a la oración. La comunidad se resiente. Bueno, este es un ejemplo sencillo. Aplicarlo a tantas cosas de vida común. El que es demasiado rápido, que procure ser un poco más lento. El que es demasiado lento, que procure ser un poco más ágil. Para que en los trabajos individuales cada uno tenga espacio para qué, para corregir sus propios defectos, sus propias insuficiencias, sus propias carencias. Y entonces cuando llegue el momento de lo común, nos encontremos en un término común. Si de la comunidad la mitad es rapidísima y la mitad es lentísima, cuando vayáis a la oración, os atropelláis. En la oración hacéis un ritmo común. ¿Por qué? Porque tenemos que rezar todas unidas, incluso lo expresamos externamente. Pues bueno, fijaros cómo en este detalle, una tarea concreta que se vive bien, que además se me dice el tiempo y el lugar donde la debo hacer personalmente y donde la debo hacer en común, me está mortificando, me está disciplinando. ¿Para qué? Para que todas las realidades mías llegue un momento en que pueda ponerlas en común con todas. El ejemplo que os ponía, pues la que es rápida, que sea un poquito más lenta, y la que es lenta, que sea un poquito más rápida. Así llegará un momento en que nos encontraremos en un espacio común, en el que no habrá ni rapidez ni lentitud. Lo que habrá es un paso común para encontrarnos en el amor. Bueno, anda que no hay aquí. Y diréis, pues el ejemplo no tiene ninguna aplicación, vaya si la tiene. Ahora veréis, dice, así se les da la oportunidad de expresar su parecer. Claro, si le informan a las hermanas de los tiempos y lugares donde nos encontramos, las cosas que hacemos en común, pueden dar su parecer. Cuando damos el parecer, suelen aparecer todas estas cosas que son como más espontáneas. Y entonces, ¿cómo podríamos hacer esto? La que es rápida habla enseguida. La que es lenta no habla nunca. Porque para cuando se decide hablar, se acabó el tiempo de hablar. Claro, la que habla siempre tiende a escuchar poco. La que no habla nunca, no sabemos nunca lo que piensa. Fijaros cómo parece una tontería, ¿eh? Pero no lo es. Porque si no comunicamos lo que nosotros nos parece o vemos o creemos conveniente, en las cosas que son pequeñas, cuando lleguen las importantes, uno sentirá que es el protagonista y el otro pensará que nunca le hacen caso. Cuidado cuando entran estos sentimientos. Al que no le hacen caso, no le hacen caso porque no hablas. Claro, si no hablas no se enteran nunca de lo que dices. No, pero no me hacen caso. carne de cañón para la tristeza y la depresión. La comunidad no me ama, soy el último, me tengo en nada. Uy, ¿cómo se aprovecha de eso el diablo? El otro, que siempre habla, no para, nunca calla. Y además todo lo que dice, poquito a poco, él va consiguiendo que se haga lo que él quiere. Entonces le va saliendo el gallo de ser protagonista, el primero, el que lo sabe todo, el que lo dice todo genial. ¿Qué le pasa a este? Todo lo contrario. Si aquel se hundía, este está subido, subido, subido. Y entonces cuando llega cualquier humillación, la que se lía. Parecen tonterías, ¿eh? Fijaros hacia dónde afina la regla. Por eso de cualquier realidad de la regla, como las vamos uniendo con las demás, vemos que tiene un campo ascético en el que nos podemos ejercitar. Bueno, sigue. Es preciso saber encontrar el justo medio. Aristóteles decía en el libro de la Ética, que los medievales lo leyeron y lo leyeron con gusto, que la virtud está en el justo medio, entre dos extremos viciosos. Uno por defecto, el que no habla nunca, y otro por exceso, el que habla siempre. Bueno, en el ejemplo que poníamos, el lento siempre llega defectuoso, no llega nunca a tiempo. El rápido siempre se pasa, se ha corrido cuatro pueblos y luego tiene que volver hacia atrás. Pues no, hay que encontrar el justo medio. Cuando hemos encontrado el justo medio, nos hemos de quedar ahí, nos hemos de quedar ahí en la línea horizontal, no irme ni a un extremo ni al otro, pero he de subir hacia arriba sin límite. Bueno, pues en ese justo medio de la equidad es donde se puede ejercitar la caridad, que en este momento es colaboración activa de unas con otras, sintiéndonos responsables los unos de los otros. Claro, aquí lo aplica entre la ausencia de información y de consulta. Por ejemplo, nunca se pregunta a la comunidad. Y entonces, pues, la madre abadesa se lo cocina todo ella y se lo come todo ella. Claro, luego cuando llegan las tareas dice, es que nunca me ayudáis. Hombre, madre, si no nos comenta nada. Es ausencia de información. Pero claro, también hay la abadesa que tiene exceso de información. Y entonces está informando de todo, hasta de las minucias más. Claro, llega un momento en que la información no tiene importancia, que es lo que les pasa al mundo de hoy. De tantas noticias que se dan, al final las noticias no tienen ninguna importancia. ¿Que se ha hundido media humanidad? Bueno, mañana se hundirá la otra media, nos dirá otro periódico, ya nos hemos olvidado. No, hay que encontrar el justo equilibrio. ¿Y eso qué significa? Pues que hay que jerarquizar, hay que poner orden. Otra de las cosas que está muy metida en la regla de San Benito, el orden. Más tiempo, más información, a lo más importante. Menos tiempo, menos información, a lo que es más accesorio. Bueno, aquí otra cosa de ascética. Fijaros cómo muchas veces cuando compartimos pues cosas, ¿cómo podemos hacer esto? Cada uno pues da su parecer. Y a veces nos entretenemos en verdaderas nimiedades, pero tonterías hasta. Yo como estoy harto de tanta reunión, y eso que procuro no ir a demasiadas, pero hay algunas cuantas de las que no me puedo escapar. Y entonces, pues, 2 horas discutiendo sobre una coma. Por Dios bendito, ¿no pueden poner la coma y seguir? Que es lo más fácil. Pones la coma y sigues. No, señor. 2 horas discutiendo sobre la coma. Y al final, ¿a qué conclusión llegan? A ninguna, porque no quiere ninguno ceder. Yo tengo razón. Lo mío es mejor. Ahí se nota mucho el espíritu de soberbia. Muchísimo. Pues si es una cosa que tiene poco relieve y que tiene poca importancia, pues ya sabemos lo que nos dice la regla, nos atenemos a ello y no perdemos el tiempo, que el tiempo que tenemos es poco y es para vivirlo bien. Que llega algo de peso importante, pues a eso sí le dedicamos el tiempo que sea necesario, el conveniente, pero tampoco mareando la perdiz. Porque hay algunos que, como tienen ganas de ser importantes, protagonistas, siempre le encuentran un pero, siempre. ¿Qué os parece esto? Da su explicación. Y entonces otro dice, eso está bien, yo añadiría esto. Y entonces ya coge él el gancho y engancha. Eso que añades, y otro. Claro, llega un momento en que la bola se hace tan grande. Mirad, en las cosas de resolución, cuanto más sencillas sean, más damos en el clavo. Os voy a poner un ejemplo sencillo. Imaginaros que un día tenéis una cuestión pues importante que decidir para la comunidad. Pues si vamos a hacer esta cosa por la mañana o la vamos a hacer por la tarde. Porque es una cosa que tiene su entidad, tiene su importancia y hay que valorarla. Pues muy bien. Le dedicamos un tiempo prudencial. Pues escuchamos el parecer de cada uno. Ya habéis hablado todos. ¿A qué llegamos en común? A esto. Pues ya está, esto, sencillo, plas, se acabó. ¿A qué darle más vueltas y más vueltas y más vueltas y más vueltas? Eternizando el problema. Claro, ¿por qué se eterniza? Porque cada uno lleva su propio mandón. No, hemos encontrado el punto de equidad, ese equilibrio justo, pues simplifiquémoslo y ya está. Fijaros cómo la regla de San Benito tiende a esa sencillez. ¿Y qué os enseñaban vuestros padres cistercienses? La simplicidad, que es lo contrario de la complicación. Por eso, cuando tengáis que hacer algo en común y tengáis que buscar un término medio, buscad el tiempo prudente, que sea hecho con equidad, con buen juicio, y que nos lleve a una decisión sencilla, simple, que todas la hacemos en común y se acabó el problema. Bueno, os voy a poner un ejemplo. En una reunión que me tocó sufrir, estaban hablando y hablando y hablando y hablando y hablando, y pasaba el tiempo y decía, Jesús, es que estos parecen todos tontos. Y cuando ya solo quedaban 5 minutos, dije, bueno, yo os he escuchado durante 1 hora y 55 minutos y no habéis llegado a nada. ¿Sabéis qué? ¡Pum! ¡Hala! En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. ¿Se acabó? ¿Tan complicado era? ¿No? Si era muy sencillo. Pero claro, si no se colabora desde el espíritu de servicio, con un corazón humilde, buscando el bien común, para que podamos descansar en Dios. ¿Sabéis lo que le suele pasar a los curas cuando tienen estas reuniones interminables? Que a veces ellos son los que les gusta estar ahí en la salsa. Fue claro, el chipirón metido en la salsa, pues es el más feliz, ¿no? Y entonces, pues, y pasa, ¿no? Ahora sí llega a las 12 y la gente mira, dice, pero si nosotros somos laicos y mañana nos tenemos que levantar a las 7 de la mañana, y el cura ahí, dale que te pego, y no acaba la reunión, porque él es el protagonista. ¿Sabéis a qué conduce todo eso? A que cuando uno se va a dormir, no descansa. Y era tan cansado de vaciedades. Si lo importante es que todo esté al servicio de la caridad. Nos ayudamos unos a otros para facilitarnos la contemplación, no para obstaculizárnosla. Por eso que nuestra colaboración sea oportuna, prudente, justa, que ocupe el último lugar, que dé mi parecer con sencillez. Y cuando hemos encontrado lo que es común a todos, sencillo, claro, se acabó. No hay que darle más vueltas. uy, el año que viene es que habrán cambiado algunas cosas y tenemos que volver a pensar. Hasta que llegue el año que viene, tranquilos. Bueno, esto que parece una tontería quema mucho la vida de comunidad, cuando aparece un protagonista que quiere mandar en todo y porque lo quiere hacer todo, porque quiere ser muy servicial, sí, pero con poco espíritu mortificado, pues es que quema mucho. Por eso, ¿cuál es la virtud que hay que destacar aquí? Fijaros, la pone al final. Dice, en este dominio de campo, como en tantos otros, es fundamental encontrar la llave de la solución que se encuentra en la discreción. La discreción, el buen juicio prudencial, que es muy propio del espíritu de San Benito. Bueno, como veis, tiene su enjundia, ¿eh? Hay muchas virtudes alrededor de la discreción. Hay un cambio de mortificación personal, hay unos deseos que hay que cultivar, pero hay que ponerlos en unión con otras cosas para que no nos domine la soberbia. Bueno, y entonces hace una última anotación, que está muy bien señalada. Dice, este apartado de las constituciones es respuesta a cierto individualismo que tiende a organizarse según su propio estilo de vida, sin tener en cuenta la comunidad como tal. Bueno, esto se nota, por ejemplo, en los recién conversos. Yo me acuerdo un día que me dice el otro sacerdote, que es responsable del templo, dice, mira, vas a tener que celebrar esta misa, que van a venir a cantar unos, y entonces les he dicho que hagan estos cantos y no hagan estos otros. Pues a mí me manda eso, yo no me voy a poner a discutir, yo lo que quiero es celebrar la misa. No discutir si me gusta más este canto o el otro, a mí que no me da. Si al final el que tiene que cantar es el espíritu con amor, pues ya está, un canto u otro. Bueno, entonces viene la responsable. Y claro, el otro sacerdote le había dicho a la responsable de música que hiciera esos cantos, no los que ella traía. Y entonces viene como la serpiente por detrás. He pensado que podríamos hacer estos cantos. Y le digo, sí, claro, pero es que a mí me acaba de decir el otro sacerdote que son otros cantos. Bueno, pero como usted es el que preside... Sí, claro, pero yo, ¿cómo presido obedeciendo? Pues si yo obedezco, obedece tú. Le llegaba el morro hasta el suelo. No me he vuelto a dirigir la palabra. Claro, es que hay personas que creen que su individualismo tiene que configurar la vida de comunidad. No, señor. Había unas razones para que el otro sacerdote tomara esa decisión. La tomó en prudencia. Si yo obedezco, la celebración es benéfica para todos. La que no se le benefició es ella. Oiga, ella lo que quería era cantar sus canciones. Pero si tú vienes aquí a alabar a Dios con todos nosotros, no a cantar tus canciones. No, fijaros, esto que puedes verlo en una parroquia o en una asociación, también puede pasar en una comunidad. Entonces, por eso el capítulo general del año 77, con ese título de documento del capítulo en vistas a estimular la participación responsable, dio respuesta a este problema buscando promover la unidad de cada comunidad. Bueno, ¿por qué tiene importancia esto? Para que pasemos del individualismo a la vida de comunidad. Y la vida de comunidad no quiere decir que yo me anulo. Quiere decir que pongo las cualidades, dones y riquezas que Dios me ha dado al servicio de los demás. Que precisamente por ponerlas al servicio de los demás, he de crecer en humildad, en espíritu de obediencia, en prudencia, en buen juicio, en colaborar con caridad, en escuchar al otro hermano, anda que no han aparecido virtudes, en la discreción, en que cuando lleguemos al bien común lo comparta con alegría, no esté refunfuñando, han decidido eso, pero lo que yo pensaba es mejor, y dale que te pego. Y ¿veis? Bueno, ya hemos cogido el sentido. Como en otras ocasiones, pues en las constituciones os pone esos numeritos ahí al lado, que hace referencia a otros textos. Y entonces este hace referencia a la regla de San Benito, capítulo 3, desde el versículo 1 al 3, que os lo he copiado ahí. La convocación de los hermanos a consejo. Y el abad puede convocar a unos hermanos pues para pedirles consejo. Hay un asunto de importancia y él no quiere fiarse de su propio juicio. Entonces pide el parecer de hermanos que a lo mejor ya tienen ese cargo, pues al consejo, pues me imagino que seréis unos poquitos, pues está la madre abadesa, la priora y luego la otra hermana. Entonces se reúnen las tres y lo hablan. Pues en determinados momentos se convoca ese consejo, digamos, de petit comité. Pero en otros momentos se convoca a toda la comunidad, porque es a toda la comunidad a la que se pide consejo. Para San Benito, el abad no es un padre espiritual carismático alrededor del cual se han agrupado sus discípulos. Para que entendáis esto, pues Madre Ana, cuando era joven, tenía un carisma espectacular. Entonces tenía una capacidad de atraer a gente y nada, y tenía alrededor suyo a 100.000. Y claro, hubo unos cuantos como que se acercaron más a ella y se llenaron de su carisma. Y entonces pues formaron una comunidad. No es este vuestro caso. Este es el caso de los fundadores. Pero cuando ha muerto el fundador, sigue teniendo que haber un padre abad. Y por regla general, después del fundador, los abades suelen ser musosos. Y por Madre Ana. Porque no tienen carisma. No tienen ese atractivo. Cabo San Bernardo. Pues es que se los llevaba a 100, ¡zas! Y los metía en el monasterio. Claro, pasó la generación de San Bernardo, siguió la siguiente, llegó la tercera. Y la tercera de un soso. Un soso. Yo tenía un rector en el seminario que era soso. Por Dios, qué soso esa. Y además era maño. Por Dios. Cuando se le metió una idea en la cabeza, ya podías decir, no había nada que hacer. Bueno, luego vino otro que era más soso todavía. ¡Ay, por Dios, pues era el superior! Y a veces nos reunía para decirnos y nos leía la cartilla. Claro, nos habíamos portado mal. Pero como no tenía ni gracia el hombre, pues salíamos pelados y despellejados y encima no nos reíamos. Bueno, nos reíamos por debajo de las tonterías que pensábamos que decía. Claro, a lo mejor no eran tantas tonterías, pero éramos muy jóvenes. No, claro, San Benito se enfrenta con esto. San Benito era un padre espiritual carismático, pero cuando él se murió, el que quedó detrás de él, llevando el monasterio, de carisma nada. No, el abad es un miembro más de la comunidad, porque además la comunidad cada cierto tiempo tiene que elegir un abad, y lo tiene que elegir de entre sus miembros. Es decir, que el ser abad es un servicio. Y como servicio, lo elegimos entre todos para que preste ese servicio, esa función, en bien de la comunidad. Para eso se le da una autoridad, se le dan unas responsabilidades. Exactamente igual que a la hermana cocinera. Madre Ana, por ser abadesa, no es más monja que las demás monjas. Es una monja que tiene un cargo con más responsabilidad. Por eso, como tiene más responsabilidad de ponerse por debajo de todas, con espíritu de humildad, y por eso ha de pedir consejo. Tiene miga, ¿eh? Claro, cuando ha tratado del ministerio y del servicio del abad, en el capítulo correspondiente de la regla de San Benito, en el capítulo 2, pues entonces dice, el abad tiene que consultar a los hermanos, capítulo 3. ¿Por qué? Porque el abad es un miembro más de la comunidad, que busca el bien común de la comunidad y que colabora desde la función y el servicio que se le ha encomendado. Que ahora en vuestras constituciones es temporal y cada cierto tiempo tenéis que volver a elegir, pues, abadesa. Antes había los abades perpetuos, que como te cayera uno muy bueno, era una maravilla, pero como te cayera un petardo, desde luego te santificaba. Hay un dicho entre los curas diocesanos que dice, el obispo te santifica por la luz o por la cruz. Si así es un buen obispo, te ilumina tu vida. pero como sea un petardo, te va a caer una cruz, pues te va a santificar igual. Vosotras pedís que tengáis una abadesa que os santifique por la luz, no porque sea un petardillo, pero bueno. Bueno, en la concepción de San Benito, la comunidad no es ni una monarquía ni una democracia. Monarquía, uno que manda sobre todos. Democracia, lo discutimos todo y entonces votamos y la mayoría se impone sobre la minoría. Pues no es nada de esto. Con lo cual, el que traiga esquemas sociales o políticos del mundo a la vida de la comunidad se equivoca. No va por ahí. El abad es un miembro más. Por eso, como miembro más de la comunidad, ¿quién le regula la regla? Él no puede hacer su voluntad. Por eso, antes de tomar una decisión, ¿qué ha de hacer la abadesa? Consultar a la regla, que le tiene que iluminar. Claro, la regla le remite al Evangelio, también a la enseñanza de la Iglesia, pues el derecho canónico, lo que se vive en común en el seno de la Iglesia en un momento determinado, y haciendo un juicio prudencial, dice, muy bien, yo me parece que esto es lo conveniente para la comunidad. Vale, pues ahora tengo que hablarlo con las hermanas, o con el consejo pequeñito, o pidiendo consejo a todas. ¿Por qué? Porque no puede imponer su voluntad. Un día le preguntaron a Juan Pablo II, su santidad, ¿usted hace lo que le da la gana? Dice, no, yo tengo que obedecer, aunque sea papa, el derecho canónico, la liturgia de la Iglesia, lo que manda el Concilio Vaticano II, toda la tradición de la Iglesia, el Evangelio, y además lo que las ovejas a veces también me mandan. Claro, no estoy para hacer lo que me dé la gana. Pero es que cuando oyes algunas veces algunos curas que dicen, es que los papas mandan lo que quieren, cuando os digan eso, este en su parroquia manda más que el papa. Por eso no le gusta cuando le contrarían. No. El abad, para tomar determinadas decisiones, pide consejo. ¿Por qué? Porque él sirve y no puede fiarse ni de su propio juicio ni hacer su propia voluntad. Además, la comunidad no es una especie de rebaño de borregos, una colección de individuos. No, que entre todos se ponen de acuerdo, balan como los borregos, y entonces todos los borregos se agrupan y van todos en la misma dirección. No, son personas, cada una con su sensibilidad, con sus capacidades, con sus cualidades, con los dones que Dios le ha dado. Por eso en un momento determinado hay que escuchar todos los miembros de la comunidad, el parecer de todos. ¿Para qué? Para que buscando ese bien común podamos todos encontrar la voluntad de Dios. Esta es la clave. ¿Cómo se manifiesta la voluntad de Dios? Pues a través de la palabra que nos ha dejado escrita, de la experiencia de los santos, de la tradición y el carisma que yo vivo. Se manifiesta a través de la obediencia de lo que me manda el abad, la abadesa, pero también de lo que ponemos en común. Cuando la abadesa pide un juicio prudencial para que todos podamos obrar en común. Bueno, y entonces dice ahí que la clave de este texto es el versículo 8. Nadie en el monasterio seguirá el deseo del propio corazón. Empezando por el abad, que ha sido puesto en el primer lugar precisamente para servir a todos. La palabra latina que traduce deseo es voluntas, voluntad. Ninguna persona, ni el abad, ni ningún monje, nadie debe seguir su propia voluntad. En todas las cosas, todos seguirán este maestro que es la regla. Bueno, un día tenéis pues un conflicto y no os ponéis de acuerdo. ¿Cómo dirimimos el conflicto? La regla. A ver qué nos dice la regla. Si tenemos buen juicio, encontraremos en la regla la luz necesaria. Pues es que después de pensarlo entre todas no llegamos a un acuerdo común. Pues mira, la regla nos aconseja que si no encontramos ese término medio común, no nos vayamos ni a un extremo ni al otro. Y entonces no tomemos ninguna decisión hasta que no encontremos el término común. Claro, ¿por qué esto tiene su importancia? Porque imaginaros que se forman dos grupos. Uno mayoritario, 5, y el otro minoritario, 4. Como los 5 pueden más, intentan arrastrar a los otros, imponiendo su voluntad. Pero los otros, como se sienten menos, no quieren dejar que les dominen. Tampoco ceden en su voluntad. ¿Qué ha pasado en la comunidad? ¿Se rompió? ¿Se dividió? Pues no, señor. Los que tienen la mayoría de 5 y piensan esto, que dejen esto y empiecen a adherirse a lo otro, lo que ve la minoría. Y la minoría, que tenía otra valoración, otro juicio, pues que haga a su vez lo mismo, que abandone lo suyo, ¿para qué? Para adherirse a lo que veía la mayoría. Y entonces encontraremos el terreno común donde los 9 podremos decir, esto es común a todos, habremos salvado la unidad. ¿Cuánta experiencia hay en esto, verdad? Bueno, lo que constituye una comunidad es un grupo de hermanos reunidos bajo una regla común. Subrayadlo, de regla común. Esta regla común es el Evangelio. Es la interpretación del Evangelio y su aplicación a la vida monástica, tal como se encuentra en la regla de San Benito y actualizada para monjes de hoy, tal como se encuentra en las constituciones y en los estatutos. Es decir, tenéis que resolver una cuestión, iluminarla desde el Evangelio. ¿Con qué aplicación concreta? ¿Con la de los franciscanos? No, no soy franciscanas. ¿Con la de las dominicas? Tampoco. ¿Con la de la regla de San Benito? Que es la vuestra. Es que las dominicas y las franciscanas encontraron otra aplicación. Allá se la coman. Ellas se han hecho una paella sin carne, toda de pescado. Y vosotras os la habéis hecho toda de carne y sin pescado. ¿Qué más da? Lo que importa es que os comáis la paella y os alimentéis bien. Eso es lo que importa. Pero para eso hay que buscar siempre la clave, la mortificación de yo mismo. San Benito le da a la abad la responsabilidad de tomar la decisión final cada vez que una decisión ha de ser tomada y que concierne a la comunidad. Claro, el abad pide consejo, no pide un mandato. Bueno, yo me quiero lavar las manos como Pilato. Entonces, ¿qué os parece a vosotras que tenemos que hacer? Pues nos parece que tenemos que hacer esto. Ah, muy bien, pues ya está. Como lo habéis decidido vosotras, ya me lavo las manos. No, 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 esto no es un servicio, ¿eh? El servicio del abad es ejercitar su autoridad. Y como tiene que ejercitar su autoridad, tiene que mandar. Una abadesa que no mande nunca es una mala abadesa. Todas las monjas, ¡ay, qué buena está esta superiora! ¡No nos manda nunca nada! ¿Un desastre? No, no, ella tiene que mandar, precisamente porque hay decisiones en las que la última palabra la tiene a quien se le ha dado esa autoridad. Nosotros aconsejamos, pero no mandamos. Bueno, aquí hay toda una disciplina interior, ¿eh? Porque nos sale mucho mandar y poco aconsejar. El que aconseja, él mismo se ha dado cuenta de que su valoración y su juicio es prudencial. En estas circunstancias, en esta situación, conociendo estos datos, hago esta valoración. Pero ¿y si cambian las cosas? Pues tendré que volver a juzgarlo. Bueno, entonces ya acabamos. Como tiene que tomar decisiones, debe obrar en conformidad con las directrices de la regla, que es la maestra. Por eso, ¿dónde está el discernimiento, el juicio, la valoración? En la misma regla. Y entonces San Benito, que lo pone ya al final, dice que el abad, después de haber consultado con los hermanos, hará lo que juzgue más útil, incluso lo que juzgue más ventajoso o conveniente. Pero debe recordar que deberá rendir cuentas a Dios, el más justo juez, acerca de todos sus juicios. Es decir, que cuando tome la última decisión, ¿dónde debe ir la madre abadesa? A la oración. Porque si ha pedido consejo a la comunidad, ha de pedirle más consejo a Dios. Pues venga.